Radio 11.mx.
Transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro.
Somos
Radio 11.
Radio 11
presenta.
Esto es Tiempo Compartido.
Tiempo Compartido.
Con Efraín Romo.
Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya 11:13 de la mañana, un poquito tarde comenzando, pero ya estamos aquí para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Estás escuchando, estás viendo tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Erika Montes de Oca, transmitiendo por la señal de Radio 11. Sí, nuevamente ya aquí desde hace una o dos semanas que regresamos a casa. Aquí estamos a través de Radio 11. Como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. ¿Cómo estás, Erika?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues con muy buena actitud, como siempre. Muy contenta de venir a saludarles nuevamente y bueno, pues listos para iniciar.
Bueno, excelente. Pues vamos a platicar con ustedes. Desde la semana pasada iniciamos a platicar el tema de la violencia, uh-huh. Un tema que, bueno, a sugerencia de varios de ustedes, de varios amigos, varias amigas, y como siempre, pues haciendo caso, totalmente caso, a lo que ustedes nos sugieren. Un tema que, pues, es por demás importante, de verdad, desafortunadamente tan presente, tan vigente en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra sociedad, y que, bueno, la intención de hablar de este tema es poder prevenir y de preferencia erradicar esta violencia, ¿no? Hacia el seno de la familia, hacia el seno de la sociedad, y vamos a hablar hoy de esto, y precisamente vamos a tratar de dar algunos tips, alguna orientación, qué podemos hacer a fin de prevenirlo y en su momento o en su caso erradicarlo. ¿Sí? Vamos a estar platicando de esto.
Así es, y bueno, pues mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos la frase poderosa de la semana y por supuesto la reflexión de todos los días que nos dejas en las redes sociales?
Bueno, para nuestros amigos, nuevos amigos, ya hay muchos amigos, amigas que nos siguen ya de hace tiempo, pero para las nuevas personas que nos están recién conociendo, comentarles esto, que es parte de nuestra dinámica en todos los programas, tanto aquí en Radio 11 como en las diferentes señales por las que transmitimos, siempre compartir con ustedes este saludo que comparto desde muy temprano por las mañanas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí lo pueden encontrar, y cada día con su propia reflexión. El saludo del día de hoy dice así: hola amigos y amigas, muy buenos días, pide y se te dará. Esta frase tan conocida, tan repetida, pero de verdad ojalá la podamos vivir con la fe que requiere decir pide y se te dará. Ten esa confianza de que así es y que es verdad. Pide, se te dará. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí está esta sugerencia para poderte vivir el día con esto. ¿Sí? Y te comparto la reflexión del día de hoy. Dice así: una vez tomada cualquier decisión, debemos actuar con determinación, con osadía y con mucho valor, asumiendo todos los riesgos. Cuando decidimos algo, nos comprometemos por completo con lo que hacemos. Si tratas de evitar lo que decidiste, solo te hará sufrir, y echarte para atrás solo te llevará al fracaso. Y recuérdalo, tú no eres un fracasado. Tú no eres una fracasada, y entonces, ¿por qué habrías de irte hacia el fracaso? Entonces, se trata de esto, fíjate, y esto es bien interesante. Son tips, reflexiones, tips para podernos vivir la vida diaria en todas esas cosas que de verdad de repente no nos damos cuenta qué es lo que no nos deja estar bien, que no nos permite ser felices, que las cosas no nos salen bien, por qué a mí me sale todo mal, etcétera. Es porque no nos damos cuenta de esta serie de detallitos, ¿sí? Ya una vez que tomas la decisión, y de eso se trata, una decisión es algo ya determinante, ¿sí? Es actuar con esa determinación, si no, no es decisión. Se llama indecisión, ¿sí? Cuando no lo haces con esa determinación, sería una indecisión, no una decisión. Entonces, es una vez que tomas la decisión, tienes que actuar con determinación, con osadía. ¿A qué se refiere osadía? A atreverse, atrévete, ¿sí? Tal vez, y con frecuencia, caemos en esta situación de no ser determinantes, no actuar con determinación. ¿Por qué nos sentimos inseguros? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué tal si me falla? ¿Qué tal si me equivoco? Pero entonces nos quedamos en esa situación de indecisión. Una vez que lo hayas decidido, tienes que ser osado, con osadía, atrévete, ¿sí? Atrévete, confía en ti, confía en lo que has decidido, actúalo con determinación y obvio, con mucho valor.
No, ¿y cuántas veces no nos quedamos justo ahí, en la indecisión, de que ni lo hago determinadamente, como dices tú, tampoco me echo para atrás?
Exacto.
Me quedo ahí parado.
Que por eso es lo que comento, que si tratas de evitar esto que ya decidiste y me quiero echar para atrás, eso te va a hacer sufrir. No vas a estar bien contigo, te vas a dar cuenta de esa inseguridad, vas a vivir tu miedo, etcétera. Entonces solo te va a sufrir. Pero por otro lado, si te echas para atrás, estás fracasando.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, pero tú no eres un fracasado, tú no eres una fracasada. Entonces, vamos, sí, con determinación.
El hecho de que algo salga mal no te hace un fracasado.
Claro que no. El hecho de que algo salga mal significa, una, que te atreviste, que tienes esa capacidad, que tuviste el valor, la valentía de hacerlo, y que muy probablemente te equivocaste porque no sabías, porque no tienes la experiencia, porque te está permitido equivocarte y aprender de esas equivocaciones. Entonces, vamos sin miedo, y si me equivoco, no importa. Simplemente ya aprendí otra forma de cómo no se hace esto que quiero hacer, ¿sí? Aquí hay algo que siempre yo recomiendo cuando tomamos o debemos tomar una decisión. Les digo, a ver, sí, es posible que te puedas equivocar, ¿sí? Fíjate, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Que esto está muy enfocado en la psicología positiva, que dice, a ver, sí, tú tienes que decir y tienes que tomar la decisión y tienes que hacerlo con seguridad. Hay dos posibilidades. Una es que te equivoques, ¿sí? Lo cual solo significa que no lo sabes, ¿sí? Y que tienes que aprender. Ajá. Y otra es que no lo logres, porque a lo mejor aquello que estás decidiendo, aquello que quieres hacer, no está realmente a tu alcance y no lo puedes lograr. Pero esto es parte del proceso. Un día en una de las reflexiones le decía, algo que es bien real, fíjate, nos oye muchas corrientes que nos dicen que tú puedes todo, que no tienes límites, que los límites están en tu mente. Sí es cierto en muchos sentidos, cuando actuamos desde el miedo, cuando actuamos desde la indecisión, etc. Sin embargo, hay límites reales, ¿sí? Decía, si yo no aprendo a reconocer mis límites y aceptarlos, nunca los voy a superar. Sí, porque vamos, es como sentirme todopoderoso.
Sí, por supuesto.
¿Sí? Y eso no es cierto. ¿Sí? Si bien es cierto que tengo tantas posibilidades y que muchas de las cosas que no he logrado en la vida es por mis limitaciones mentales, hay límites reales que no me lo permiten. ¿Sí? Y debo asumir estos. Y en todo caso, poderlo superar una vez que lo decida, entendiendo que hay un límite que tengo que rebasar. Pero si no lo acepto, sí, eso me va a frustrar. Sí, sí me frustra. Son detallitos, son sutilezas que hay que ir entendiendo, y que por qué a veces no podemos y por qué nos sentimos mal, porque me doy cuenta, me siento así, fracasado, yo no puedo, no pude. ¿Por qué todos sí pueden y yo no puedo? Pues porque no asumes todo esto, no te das cuenta, ¿no? O sea, que habrá muchas cosas que sí vas a poder, ¿sí? Y que esas cosas están mucho más allá de lo que tú has creído que son tus límites, pero hay cosas en las que de plano no vas a poder, porque hasta ahí es tu límite.
Pues ahí está. Muy bien, esa es la reflexión del día de hoy. Te invito, por supuesto, a que nos busques a través de las redes sociales. Búscanos como Efraín Romo, tanto en Twitter, Instagram, Facebook. Te aseguro que hay muchísimo material que va a ser de tu gusto, que vas a poder compartir con tus allegados. Y como siempre decimos, de verdad no sabes a quién le puedes hacer el día y la vida completa solo por haber compartido. Así es que bueno, pues te invitamos a que lo hagas, ¿no?
Así es.
Que se sumen. Oye, pues de una vez les pasamos el número de teléfono 427-191-9778, que por supuesto aparece también ahí en la transmisión todo el tiempo, para que puedas hacer contacto con nosotros, nos puedas hacer llegar tus comentarios, tus mensajes de texto, tus WhatsApps también. Entonces, bueno, como sea que sea, comunícate con nosotros, ¿no? Comparte.
Claro. Por supuesto, también aquí a cabina, ¿no? Cabina, por supuesto, por aquí nuestro amigo Fer, que por cierto está por allá atrás del cristal apoyándonos. Y hoy nos lo saludamos, fíjate qué mal educados somos. Pero ya lo estamos saludando y él con todo gusto va a recibir sus llamadas, sus comentarios al 214-4361. 214-4361 y ya estamos listos para recibirlo, ¿no?
Así es.
Oye, por cierto, me vuelve a surgir la duda en este momento, algo que comentaba en el programa del lunes o el martes. Decía, yo me enteré, y hay información sobre esto, que a partir del día 3 de agosto, todas las numeraciones de teléfono, ya sea local o de celular, se requieren 10 dígitos, ¿sí? Lo cual es incluir la clave helada al número, ¿sí? Ya sea celular o local. Entonces, ahorita me surge la duda y ojalá que alguien nos ayude a confirmar esto. Ahorita que les daba el teléfono 214-4361, ¿requiere marcar el 427 antes?
442.
Ay, perdón, aquí...
Ya no sabemos ni dónde estamos, yo creo, ¿no? Aquí, Querétaro 442, por favor. 442-214-4361.
Me sentí en San Juan del Río, sí. No, estamos en Querétaro, 442-214-4361. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos ya listos, esperando que se comunique con nosotros a través de cualquiera de los medios que les hemos informado. Nos importan tus comentarios, nos importa tu punto de vista, tu opinión de lo que estamos hablando, tal vez de las experiencias, y ojalá quisieras compartirnos cuál ha sido tu experiencia en este sentido de la violencia, si has sido víctima o tal vez has sido victimario, porque también ya ves que hay algunos victimarios que nos han escrito,
sí,
algunos perpetradores que nos dicen, bueno, es que sí, yo soy así, yo he sido así, yo reacciono de tal forma. Entonces es bueno saberlo, porque esto enriquece mucho a las personas que nos escuchan y de verdad nos da muchos tips, mucha orientación en cómo entonces resolver una situación como esta, ¿no?
Así es. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa, porque de por sí se nos va súper rápido. Y con mucho gusto sobre el tema, bueno, pues vamos recibiendo y leyendo sus comentarios.
Así es. Bueno, entonces les decía, parte de la intención del programa de hoy... Ah, bueno, antes de iniciar, es comentarles esto. Parte de la dinámica y del esquema que tendremos en este programa a partir de hoy, queremos compartir con ustedes al final del programa, ¿sí? Un espacio para meditar. Un espacio para orar, fíjate, esto es algo muy importante. Todos necesitamos también alimentar nuestro espíritu. Si tenemos, en realidad todos los seres humanos tenemos esa necesidad de un Dios, de algo más grande que nosotros, en donde además tenemos la libertad de elegir a ese Dios o en quién creemos nosotros. Independientemente de eso, porque no va orientado en ningún sentido de esta forma, sí dar el espacio para conectarnos con ese Dios, con eso más grande que nosotros, poder pedir por los demás, ¿sí? Esto es algo que nos ayuda mucho, de verdad. Fíjate, tanto a nivel orgánico, fisiológico, ya el hecho de pedir por alguien, tener por alguien, ya te está beneficiando. Pero aparte, presente desde la buena voluntad y buscando que este mundo sea mejor, sea diferente. Poder pedir por los demás, ¿sí? Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes algo que nosotros le llamamos la oración universal, una oración que, pues, de nuestra autoría. Sí, y que queremos compartir, y les invitamos a que la vivan con nosotros para que de una vez se preparen, ¿sí? Aproximadamente 15 minutos antes de terminar el programa.
Pues por ahí de las 12 del día.
12:10, por ahí.
A partir de esa hora que empiecen a estar pendientes.
Exacto, ¿no? Para que te des un espacio, dejes lo que estás haciendo, desconéctate un momento de todas tus actividades, de todo tu estrés, date este tiempo, regálate este tiempo y vívelo. Vívelo y vas a ver que en esos 10, 15 minutos tu día va a cambiar.
Exacto, exacto. A veces decimos, no, es que no puedo dejar de hacer esto durante 10 o 12 minutos o 15 minutos que dura la meditación. Bueno, yo te invito a que lo pruebes y de verdad no cheques si después de eso tu día incluso va muchísimo mejor.
De verdad, sí, claro. Y el día cambia y se vuelve tan productivo, tan diferente. En serio, te invito a que lo vivas y bueno, y que sepan que cada semana en el programa haremos esto.
¿Sí? Excelente.
Propiamente sí, ya sería como parte de una terapia.
Ándale.
Sí, ok. Para todos aquellos que están en algún problemita, créeme lo que con esto te voy a empezar a ayudar. Ok, ahora sí. Decíamos, bueno, vamos a hablar acerca de la violencia y cómo prevenir la violencia. Lo primero que es importante y necesario para poder prevenir o erradicar esta violencia es darme cuenta si yo soy víctima de violencia. Que esto ya lo comentábamos en alguno de los programas, que es un gran problema que muchas veces las personas, las víctimas, no quieren darse cuenta, no quieren aceptar que son víctimas de violencia, tratan de justificarlo de una o de muchas formas, y mientras no te des cuenta y no lo aceptes, no lo vas a poder resolver. Entonces, lo primero es, pues, darme cuenta si soy víctima de violencia, o si tal vez yo soy el violento, el perpetrador. ¿Sí? A veces es difícil darnos cuenta de esta situación, así que vamos a hablar de algunas situaciones que se pueden presentar o que tal vez se presentan en nuestra vida y que pueden significar violencia. ¿Sí? Por ejemplo, si bien, por ejemplo, relacionamos muy frecuentemente esta violencia con la pareja, ¿sí? Que porque se da mucho, ¿sí? Se da con la pareja, no es solo la pareja necesariamente quien nos violenta o nos puede violentar, puede ser alguien de la familia, a veces algún amigo, a veces en el trabajo, en el ambiente laboral. En fin, puede haber muchas situaciones donde estamos viviendo esa violencia. Entonces, ya sea que tu pareja, alguien de tu familia, o quien sea, por ejemplo, si ha tratado de impedirte que veas a tus amigos o tus familiares, esto se da mucho, ¿sí? Yo he tenido parejas en terapia en donde, por ejemplo, ella o él, porque sucede en los dos casos, tienen prácticamente prohibido visitar a su familia. Recuerdo una paciente ya con 40 años de matrimonio y que no podía visitar a su mamá, a sus hermanas, y cuando lo hacía tenía que hacerlo a escondidas en los ratos que él no estaba, con mucho miedo y a riesgo de que si se enteraba él, le iba a ir mal, la golpeaba, etcétera, etcétera. O sea, a su familia, ¿cómo? No puedo ver a mi familia. Imagínate, de amigos o de amigas.
Pues sí, pero yo pienso que también es como temor, ¿no? A que te abran los ojos, a que te des cuenta.
Sí, sí, claro, hay miedo, hay mucho miedo ahí, sí. Exacto. Obviamente, esto estamos entendiendo aquí, hay un controlador. Acuérdate que comentábamos en uno de los programas anteriores que en realidad el trasfondo de la violencia es precisamente el control, el poder, el control. Tratan de controlar a la otra persona, de someterla, a fin de mantener este control y de mantener esa sensación de seguridad, precisamente que esta inseguridad pues surge del miedo. ¿Miedo a qué? Habría que revisar en cada caso, y miedo, como dices, a que les abran los ojos, claro. Miedo a que les influyan. Por ejemplo, si estás siendo víctima de violencia y no te has dado cuenta, y tal vez la influencia de alguien, de un familiar, de un amigo, te hace darte cuenta que estás viviendo esta situación, qué miedo, porque entonces te vas a ir. O corre el riesgo de que te vayas, o de que me denuncies, o de, etcétera, ¿sí? Entonces hay muchos miedos ahí, entonces por eso pretenden controlar de esta forma. La violencia siempre va a tener este trasfondo de control y poder, ¿sí? Se trata de controlar, de tener poder sobre la persona que sometemos. ¿Y cómo le vamos a someter? Hay diferentes formas, ya lo comentábamos en programas anteriores. Violencia física, probablemente los golpes, patadas, puñetazos, empujones, ahorcamientos y todas esas cosas, ¿sí? Para entender que todo eso es violencia física, que de manera general pues es lo más evidente que podemos ver. Pero está la violencia psicológica, ¿sí? En donde a partir de palabras, de descalificaciones, de ofensas, de humillaciones, etcétera, pues merman la autoestima de las personas y les hace sentir poco o nada. Las personas se sienten así, y así me lo han dicho los pacientes: me siento gusano, me siento cucaracha, ¿sí? Porque así te hace sentir el otro, y esta es la manera en que te somete. Amenazas, ya la sola amenaza ya es violencia, ¿sí? La amenaza, y obviamente el vivir con miedo, ¿sí? ya es violencia. La violencia sexual, que ya platicábamos el otro día, que también a partir del sexo se genera violencia, yes. Sobre todo cuando te someten y te obligan a realizar algo que tú no quieres, algo que atenta contra tu dignidad, contra el respeto que mereces, etcétera. Y en fin, con esto trato de decir, bueno, hay muchas formas de violencia y que a veces no lo vemos, porque a veces nos quedamos en lo más evidente, decía, por ejemplo, los golpes, pero no vemos que lo demás también es así. O ahorita esto que comentábamos, es esta prohibición de ver a tus familiares, de ver a tus amigos, tenerte bajo control todo el tiempo, eso es violencia, ¿sí? Que se puede dar solo esto, bajo amenaza de que si vas o si te descubro, te va a ir mal. Exacto. Y otra es la combinación en que, además de que te amenazo, lo cumplo. Entonces, mucho cuidado, ¿no?
Muchísimo cuidado. Oye, mira, tenemos ya los primeros saludos de este día. Dice Andrea Aramburo, excelente día, un abrazo fuerte, Dios los bendiga. También por acá nos está saludando Alex Olvera, saludos como siempre, mi querido amigo. Amelia Vázquez dice saludos y bendecido día. Antonieta, muchísimas gracias por compartir, por supuesto, este stream. Y bueno, pues mientras tanto, ¿qué te parece si hacemos un pequeño corte?
Ah, ya vamos a corte.
Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes con más.
¿Te gustaría tener un programa?
Contáctanos.
Facebook / Radio 11 MX, Twitter / Radio 11 CRO.
Radio 11 Música.
En un momento regresamos. Tiempo compartido.
Tiempo compartido.
Radio 11.mx
Transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet.
Llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
¡Ya!
Yeah. Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro, Querétaro. Querétaro.
Somos
Radio 11.
Esto es
lo que no sabías del cine.
Luces, cámara,
¡action!
Radio Films. En la película Corazón Valiente de 1995, dirigida, producida y protagonizada por Mel Gibson, usaron soldados del ejército irlandés como extras y algunas escenas tuvieron que volverse a rodar porque los soldados del fondo llevaban relojes de pulsera y gafas de sol.
Grite. Piedad.
¡Piedad! ¡Piedad!
Solo grite. Solo dígalo. ¡Piedad!
¡Piedad!
El prisionero desea decir una palabra.
Esto fue
lo que no sabías del cine.
Luces, cámara,
¡action!
Radio 11.
Radio 11, siempre contigo. Radio 11.mx.
I don't like your kingdom, Casey. Once belongs to me.
Escúchanos en todas partes. Estas son las breves musicales.
Hi, I'm Robin.
I'm Morris.
And I'm Barry.
We're the Bee Gees.
De 11. En el Salón de la Fama del Rock han habido tres elecciones polémicas: la de Madonna, ABBA y Prince, ya que no pertenecen a este género. Estas fueron las breves musicales. Esto es Radio 11.mx. Radio 11.mx. Radio 11.mx.
Lo mejor
lo escuchas aquí. Radio 11, la estación
con los hits
de hoy y siempre.
Sí.
Estamos de regreso con ustedes y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Y vean, bueno, tenemos esta canción de entrada que bueno, pues muy representativa, ¿no?
Imagínate
todo eso, todo lo que pudiera ser.
Como lo decía yo, ya no
sin guerra, sin dolor.
Es que así debería ser. Yo no veo cuál es el problema para que así sea el mundo. No debería haber problema.
No debería de haber.
Pero en fin. Ok, recuerdo que estábamos platicando acerca de la violencia, sobre todo tratando de enfocarnos en cuáles serían algunas cosas. Primero, ahorita estamos comentando algunos aspectos, algunas situaciones que debemos dar cuenta que nos puede indicar que estamos viviendo violencia y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta o no lo habíamos interpretado de esa forma. Y por otro lado, más un poco más adelante, darles algunos tips. Bueno, ¿cómo evito esto? ¿Cómo evito la violencia? Y o en todo caso, ¿qué tengo que hacer? Fíjate, porque en eso de qué tengo que hacer, ahorita que comentábamos acerca de la canción, yo te decía, bueno, pues es que así tendría que ser. O sea, a mí se me hace como lo más lógico y evidente que el mundo fuera así, así como lo plantea John Lennon en su canción. Sin embargo, no es así, por una serie de situaciones e instancias. Entonces, una es que la gente pudiera entender esto y vivirlo, de poder vivir el mundo en paz, en armonía, en amor, y la violencia no sería necesaria, etcétera. Pero bueno, si ya estamos en violencia, entonces ¿qué hago, no? Si no puedo vivir en ese mundo.
Sí, ese es el asunto.
Y entonces cuando menos hay que tener acciones inmediatas a fin de protegerme o defenderme de esa violencia, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que platicar, sobre todo muy enfocado, más enfocado hacia las mujeres, que en términos generales se consideran las más vulnerables en esta situación. Ajá. Y aunque ya hemos comentado que también hoy en día muchos hombres viven esta violencia, pero aún así, bueno, se considera que la mujer es más vulnerable. ¿Qué hacer? ¿Cómo me protejo? Si yo vivo con alguien que me violenta de esta forma, que me golpea todo el tiempo, ¿qué hago? ¿Cuáles son los primeros pasos? Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, porque es importante estar prevenidos.
Y que de hecho, bueno, pues a muchos y a muchas, eso es algo que realmente, yo creo que están esperando, Efraín Romo, porque ok, sí, la realidad del asunto es que sí se vive mucha violencia. ¿Cómo salir de esta violencia? ¿Qué hacer? Y desde la semana pasada había muchas preguntas que realmente eran, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Si ya estoy viviendo en esta situación de violencia, tengo muchísimo miedo, ¿cómo actuar? ¿Qué precauciones tener? Incluso.
Efectivamente. Y de hecho yo creo que vale la pena enfocarnos en eso. Vamos a enfocarnos en eso, porque decíamos, bueno, el principal camino como primera instancia a fin de acabar con esta violencia, pues es la prevención, es prevenirlo, ¿sí? Ya a lo mejor en este momento no pretendo un mundo así de como me imagina, porque no lo vivo, ¿sí? Pero cuando menos sí librarme yo de esa violencia. Entonces, fíjate, es muy frecuente que personas que viven en violencia o en situación de violencia se han vivido la vida en situaciones de víctimas, ¿sí? Esto tiene que ver mucho de verdad con nuestra autoestima, que comentaba en un programa, en una pareja, por ejemplo, estamos en una pareja, o si hablamos de una familia, por ejemplo, padres e hijos o hermanos, entre hermanos. Ajá. Y quieren resolver esto requiere de una terapia, ¿sí? Requiere de un proceso, de un tratamiento, porque va a ser muy difícil que ellos logren resolverlo, no tienen los elementos para resolverlo, tanto que no lo han podido hacer. Entonces requiere de una terapia, y lo requieren los dos, porque los dos tienen alguna situación. Algo que ya desde el programa de lunes te comentaba yo, un término que le llamo distorsión cognitiva, ¿sí? Desde donde no pueden ver las cosas de una manera adecuada y actúan mal. Y en este caso, por ejemplo, decía, los dos tienen baja autoestima, ¿sí? Y cada uno trata de compensarla o resolverla a su forma, ¿sí? Desde esa baja autoestima y esa inseguridad, uno se hace el controlador y el otro se hace la víctima. Y son generalmente, una cosa que debemos de observar es que estas víctimas se viven como víctimas en todas las áreas de su vida, no solo en esta situación de violencia, sino también en todas las áreas de su vida, esa inseguridad, ese miedo, etcétera, etcétera. Y entonces te decía el lunes, y en este sentido la víctima se pone, ¿sí? De hecho, en cierto sentido y desde esa distorsión cognitiva, busca a quien le controle, ¿sí? Busque a quien tenga poder sobre él, sobre ella, porque no se siente capaz de...
Esto se escucha súper extraño y muy, pero muy raro. ¿Qué pasa realmente aquí? Bueno, tú ahorita platicabas o decías, comentabas acerca de los padres e hijos. ¿Qué pasa cuando escucho esto que me dices y que la víctima se pone? Uh-huh. Y estamos hablando de que es un niño, un pequeño.
Claro. Acuérdate que también para llegar ya a esta situación... Es todo un proceso de aprendizaje, presente desde la infancia, desde que naciste y de la forma en que vas viviendo a tu entorno, la experiencia de vida, vas aprendiendo a, por ejemplo, una persona víctima, ¿sí? ¿Sí? Alguien que se victimiza, aprendió a ser víctima, no nació víctima, ¿sí? Aprendió a ser víctima a partir precisamente de ese entorno, y entonces ahí el niño en este sentido es indefenso, no tiene ninguna oportunidad de evitarlo, ¿sí? Porque el niño necesita de esa familia, independientemente de que sea una familia tóxica o disfuncional, necesita de esa familia y va a aprender lo que en esa familia viva, ¿sí? Pero va a llegar un momento ya en la etapa adulta en donde se supondría tiene la capacidad de observar, de decidir, de tomar sus propias decisiones.
O de quitarte de ahí incluso, como tú nos decías, ¿no? Uh-huh. ¿Qué esperas si estás viviendo una situación de violencia aquí?
Claro, ¿te acuerdas cuando hablábamos un día en un programa del tema de la gente tóxica?
Sí.
Y que me decía, bueno, ¿y qué hay que hacer con la gente tóxica? Mira, no vas a poder cambiar a la gente tóxica si la gente tóxica no quiere cambiar. Lo que tienes que hacer es distanciarte. Y si esta gente tóxica es tu familia, ¿qué crees? Te tienes que distanciar, no porque sea tu familia. Y este es a donde voy. Muchas personas se quedan. Ay, porque es mi familia. Es que es mi papá, es que es mi mamá. Ay, no, pero ¿cómo les voy a dejar? Oh, es mi pareja, y es que le quiero, y es que le amo, y es que... ¿Sí? Y desde ahí me pongo, ¿sí? Me pongo para que me victimice. Y lo primero que hay que entender es, no, espérate. Si ya estás haciendo, estás viviendo esta situación de víctima, lo primero que tienes que hacer es alejarte. ¿Sí? Alejarte, que aquí es donde viene la relación con la autoestima, porque tú vales mucho y porque no mereces eso, porque tú mereces otra cosa, porque mereces ser amado, mereces ser amada, mereces ser respetado, porque tienes dignidad, etcétera. Pero la persona deja de verlo, ¿sí? Dice que por amor, ¿sí? Dice que por cariño, dice que porque pobrecito, dice que porque muchas cosas, y te pones. Por eso digo que la víctima se pone.
Sí, cuando eres pequeño, entonces entiendo que más bien esa es una etapa en donde, bueno, pues ese es el desarrollo de esta violencia precisamente.
Claro, todo esto se aprendió.
¿No? Todo esto es el aprendizaje, porque no tienes de otra cuando eres pequeño.
No nacimos violentos ni nacimos víctimas, ¿sí? Esto lo aprendimos en el camino, ¿sí? Y sobre todo en las etapas de la infancia.
Ajá, por acá dice, el niño que vivió en violencia, ¿es un hombre violento o una persona violenta?
No necesariamente, acuérdate que habíamos hablado de esto, algo que hay que tomar en cuenta, y por eso es interesante revisarlo. Entonces, a ver, es que va a depender de muchos factores. Para empezar, todo parte del temperamento del niño, algo con lo que ya nacemos con ese temperamento y que nos predispone a cierto tipo de carácter, a cierto tipo de conductas. Y entonces un niño que nace con un temperamento, por ejemplo, le llamamos colérico, ¿sí? Tiende a ser más fuerte, recio, a reaccionar, a defenderse, y si vive en violencia es lo que va a aprender a reaccionar de esa forma, desde su temperamento, de acuerdo al carácter que forme. Pero un niño, por ejemplo, que nace con un temperamento melancólico, por ejemplo, ¿sí? Y vive la violencia, va a aprender a someterse, ¿sí? Va a aprender a ser dócil, a quedarse calladito, a esconderse. Son diferentes formas de reaccionar cada quien. Y también depende cuál es propiamente la experiencia de vida que tuvo cada uno de ellos.
Exacto.
Entonces, no necesariamente así como fórmula, el niño que vive en violencia va a ser violento, no. ¿Sí? Pero sí puede ser su víctima.
Ok, muy bien. Ay, qué buena está esta. Dice, no sé si tenga que ver mucho con el tema, pero ¿de qué depende que una persona sea resiliente?
Resilientes, hablamos de la resiliencia. La resiliencia es una capacidad, fíjate, para entenderlo, yo cuando se los platico a mis pacientes, lo entienden muy fácil cuando digo esto. La resiliencia, primero entendamos que no es un término ni siquiera psicológico, realmente es un término que se utiliza en la construcción, ¿sí? En los arquitectos, los ingenieros civiles, que tiene que ver con la resistencia que tienen los objetos para poder, elasticidad, ¿sí? Todo, por ejemplo, mira, este micrófono yo lo puedo estirar, bueno, este no porque está rígido, pero todo puedes doblarlo hasta cierto punto y hay un punto de quiebre, ¿sí? En donde si rebasas ese punto de quiebre va a quebrar y ya no va a funcionar, pero si lo sueltas antes de que llegue al punto de quiebre va a regresar a su estado original. Sí, la poción. Esto lo hacían, por ejemplo, lo hacían con las estructuras, con las varillas, para ver cuánto era lo que resistía en este movimiento antes de detonar. Bueno, después ese término se toma para la psicología y se refiere a esto. Sí, somos, los seres humanos somos capaces, ¿sí?, de resistir mucho, de doblarnos, ¿sí?, casi de quebrarnos, ¿sí?, hasta no llegar a quiebre, casi de quebrarnos y después poder regresar a nuestro estado original. Pero en el caso del ser humano, además fortalecidos, porque esto en los seres humanos nos fortalece, y entonces salimos, no solamente superamos las etapas de desgracia, de las etapas así fatales, sino además salimos fortalecidos. Exacto. Esta capacidad de regresar a este estado y de salir avante fortalecidos es lo que entendemos como resiliencia. Muchas veces, si no se tenga que ver con el tema, puede ser muchas personas pueden permanecer en esta situación de violencia porque son muy resilientes, ¿sí?, y soportan todo esto sin quebrarse. El problema es que aquí está mal fundamentada la resiliencia.
Exacto.
¿Sí? Porque en realidad se lo están viviendo desde un plano, un enfoque de víctimas, porque eso no es lo que mereces, ¿sí? ¿Por qué tendrías que estarlo aguantando? Vamos, sí tienes la capacidad de hacerlo, pero ¿y por qué? ¿Sí? ¿Solo por lo que tú le llamas amor? ¿O solo por el amor que el otro te ofrece? O te
¿Eso será resiliencia como tal?
No, ya, por eso digo que ya al final no, sí, o sea, no. Desde un cierto enfoque podemos decir, es resiliente porque tiene esa capacidad de resistir, ¿sí? Sin embargo, ya en el fondo decía, no, tiene que ver más con baja autoestima, con falta de amor propio, con muchas veces ignorancia, con muchos otros aspectos que entonces le quita la calidad de resiliencia, ¿sí? Aunque así podría es. Parecerse.
Sí, sí, se parece, pero no. Acá dice nuestro amigo Ed Rom, dice, a veces incluso las groserías no duelen tanto como el contexto de lastimar a alguien en base a la humillación.
Es que es de lo peor, fíjate, porque la humillación atenta contra tu dignidad. Y lo más grande que tenemos, ¿sí?, algo que es parte intrínseca, esencial en el ser humano, es su dignidad. Es lo que le, da el gran valor de lo que somos. ¿Sí? Somos seres humanos y nos podemos llamar así con todas las palabras ser humano porque tengo dignidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces, cuando atentan contra esta dignidad, ¿sí?, a partir de la humillación, de la descalificación, etcétera, pues claro, eso duele muchísimo. Ahora sí soporto más que me digas una grosería y que me digas que soy un lo que quieras, pero que no atentes contra mi dignidad. Porque no puedes decir solo en un momento de enojo, ¿sí?, una grosería, sin necesidad de humillar, ¿sí?, sino de degradarme. Entonces, si todo lo que atente contra la dignidad, yo cuando hablo de algunos temas de estos, les comento esto siempre, mira, somos muy capaces de resistir tantas cosas y se vale poder y querer tratar de resolver cosas, situaciones, etc. ¿Sí? En una relación de pareja, yo les digo, pues es necesario que podamos dialogar, que podamos negociar y que podamos llegar a acuerdos. Pero hay algo que no es negociable, que nunca es negociable en ninguna situación. Y se llama dignidad, precisamente. ¿Sí? Okay. La dignidad no se negocia.
Ok, dicen por acá, una persona, bueno, una mujer, que dejó a su pareja porque efectivamente estaba viviendo una situación de violencia. Dice, ¿qué pasa? Ok, ya me alejé, ya me separé, pero no he podido salir. O sea, aún así sigo sufriendo y sigo pasándola muy mal. Dice, incluso a veces peor, porque ni siquiera tengo esa compañía ocasional. Dice que era ocasionalmente buena, ¿no? Y dice, y ahora me siento mucho peor, pues porque supongo no ha recibido un tratamiento de
cáncer. Eso iba yo.
Se quedó ahí.
Exacto, y fíjate, primero darnos cuenta de esto, ¿sí? Ciertamente, por ejemplo, estamos hablando de una persona violenta, o estás viendo una situación de violencia, no quiere decir que diario, y hay casos que sí, pero no quiere decir que diario te estén
sonando, ¿sí?
Sí, o que diario te estén humillando, aunque sí, hay casos que sí. Porque también creo que, como todo, pues, tiene sus momentos buenos, que a veces estos son por los que nos quedamos, efectivamente. O a veces, como lo dice, por la necesidad de una compañía, de no estar solo, pues de que mujeres, que me ha tocado tratar, que ya no pueden, ya no quieren estar en instalación, pero que dicen, pero ¿a dónde voy? ¿De qué me mantengo? ¿De qué mantengo a mis hijos? No tengo, no sé nada, ¿sí? Y se quedan por necesidad, y entonces, de alguna forma, pues con esto cubren, ¿sí? Pero, vamos, ¿realmente vale la pena estar soportando esto solo por no estar solos? ¿Sí? ¿Por una falsa esperanza de amor?
Pues sí, Exacto, y quién sabe si amor, ¿no? Pero por acá ella también nos cuenta, dice, bueno, es que yo me sentía no suficiente para nadie.
Claro.
Entonces imagínate, ok, te haces a un lado, pues sí, pero ahora ¿quién me va a querer?
Exacto, ahí está la autoestima, ¿no? Que te digo, o sea, te son problemas de autoestima, ya a mí ¿quién me va a querer? Y este,
y así en estas condiciones.
Fíjate, hay que entender esto, hablamos hace rato de la infancia, te dice, bueno, si eres un niño que crece en este ambiente en donde pues todo el tiempo hay violencia, etcétera, él dice, sí, pero él necesita a su familia. ¿Sí? Así como son, necesita su familia, porque también si no el niño ni siquiera sobrevive, ¿no? Necesita su familia. Y esta forma en que funciona esta familia, esta dinámica, aunque sea disfuncional, es lo más cercano al amor que yo conozco y que voy a conocer. Entonces, cuando llego a la etapa adulta, me conformo con esto porque es el amor como yo lo conozco, como yo lo aprendí. Sí, sí me explico. Entonces, y aquí está la distorsión cognitiva, en donde mi cerebro sí se confunde y cree que esto es amor, a pesar de que me golpea y a pesar de que me maltrata, es lo más cercano al amor que yo puedo conocer. ¿Y quién me va a querer de esta forma? Porque obviamente mi autoestima está por los suelos y no creo que nadie sí me pueda querer y aceptar así como soy, porque como ya me lo dice mi victimario todo el tiempo, no sirvo para nada, soy un tonto, soy una tonta, yo no sé qué. Sí, y entonces hasta un favor me hace con estar conmigo.
El victimario, supongo que padece de baja autoestima.
También, te decía hace rato, los dos que lo enfocan o tratan de resolverlo de diferente forma.
Ok, el victimario precisamente, si se fija en alguien que tenga mucho mejor autoestima que él, va a tratar de someter esto.
Va a tratar, pero no va a poder.
Ok.
Sí, o sea, se requieren dos.
Tiene que estar a la par. Si
que enganchen, ¿sí? Cada quien tiene la pareja para lo que le alcanza.
¿De verdad no puede una persona someter a otra que tenga mejor?
Va a ser muy difícil, ¿no?
O sea,
no.
A base de lo que tú quieras, sí. de pintar este amor perfecto.
Va a ser muy difícil, si hay casos. Yo he tenido casos así donde alguien que no tenía este problema acaba intoxicado, acaba contagiado de esta enfermedad. O sea, sí se puede dar, pero va a ser muy difícil, lo más difícil, alguien con buena autoestima.
Sí.
Simplemente, ¿para qué estoy ahí? ¿Sí? ¿Por qué me quedo?
Sí, ¿no? O sea, a lo mejor al principio dices, a ver, pues, no sé, ¿cómo?
Te doy chance, a ver, vamos a tratar.
¿Cómo le hacemos, no? Sí.
Pero va a llegar un momento que dices, no, sí, ¿sabes qué? Claro. Ahí nos vemos, yo, no, ¿por qué tengo que soportar esto? Alguien que tiene buena autoestima va a ponerse límite desde inmediato.
Claro.
Sí, pero alguien que tiene baja autoestima y que no se cree merecedor, merecedora del verdadero amor, pues se va a conformar con esto.
Y no hay necesidad a veces de golpes, ¿eh? O más bien, como decimos, no hay necesidad de que de verdad esto sea a partir de golpes o a base de golpes. Alguien con baja autoestima y con esta situación violenta, con palabras.
Con palabras, pues debe ser que...
Incluso valiéndose del amor, como decíamos ayer.
Te decía, ¿no? Que no hay que enfocarnos solo en la violencia física, que sí es la más evidente y que antes calificamos de violencia solo cuando vemos golpes. No, espérate, el maltrato, las humillaciones, las groserías, como nos decía nuestro amigo Ed, en fin, sí. Hay muchas formas de violencia, claro, que no te das cuenta que es violencia, y por eso desde el inicio lo más importante es que te des cuenta que estás siendo víctima de violencia, de alguna forma de violencia, para que desde ahí puedas empezar a tomar tus decisiones, ¿sí? Y que no trates de justificarlo o disfrazarlo porque es amor, o por ese miedo a estar solo, o porque qué voy a hacer con mis hijos, o por cualquier otra cosa. Dicen, es que todavía me la paso mal, tuve que dejar a mi pareja, pero todavía me paso mal, porque dijiste muy bien, seguramente no has tenido el tratamiento adecuado. Porque el hecho, primero que decía, la primera instancia es, sí, tienes que protegerte, ¿sí? Tienes que cuidar tu salud, tu integridad física, tu vida, ¿sí? Porque esto llega a niveles de vida, ¿sí? Pero quiero que entiendas que lo que provocó esta situación de violencia, que lo que provocó tu baja autoestima, ahí sigue presente hasta que no lo trabajes. El hecho de que te separes del victimario no va, así como parte de magia, a sustituir ya todo esto, y ahora sí ya tengo buena autoestima, y ahora sí, no, espérate, eso ya está ahí, eso ya es tuyo, ¿sí? Y que por eso te pusiste en esta situación. Aunque ya te alejas de esta situación para cuidar, salvaguardar tu integridad física, ahora tienes que trabajar en esto para no volver a caer en esa situación, ni con tu expareja, ni con ninguna otra pareja.
Sí, es que se me figura que cuando tomamos esta decisión, de repente, sí, como de quitarnos, no sé, en un momento de lucidez, o muy aventadamente, o no sé cómo sea, te quitas. Ajá, pero después, ¿qué? O sea, sí,
claro,
tienes que idear un plan.
Sí, ahí, por eso, esta es la primera instancia que decía, a ver, lo primero es ponte a salvo. ¿Sí? Ponte a salvo y ya no permitas esto. Pero ahora tienes que trabajarlo.
Ay,
porque es bien normal y es bien común. Okay. Y esto yo, me ha tocado muchas veces. Okay, ya se pudo separar esta situación por necesidad, por lo que sea. ¿Sí? Pero después resulta y cae en otra relación, igual Oper, ¿sí? ¿Por qué? Porque no resolvió de fondo lo que tiene que resolver ella o él, a quien sea hombre o mujer, ¿sí? El solo hecho de alejarte de la persona tóxica no va a hacer que tú cambies, ¿sí? ¿Me explico? Tal vez la experiencia te enseñe algo y ojalá lo aprendas, pero no es suficiente. Hay que entrar a un tratamiento, hay que trabajar en esa autoestima, hay que aprender a amarse, hay que aprender a valorarse, etcétera. Es un proceso en donde tienes que empezarte a dar cuenta lo que es ahorita, que tiene dignidad y que aunque tú hayas pensado que un día la perdiste, no la puedes perder, es algo intrínseco con el ser humano, no la puedes negociar ni se la puedes dar a nadie, y que ahí estás autoestima solo esperando a que tú la reconozcas y empieces a vivir desde esa dignidad, desde ese amor propio, que esta autoestima tiene que ver con el amarme a mí mismo, con el concepto que tenga de mí y lo que merezco, sentirme y saberme merecedor de qué.
De todo. Oye, sí, mira, por acá precisamente dicen, es que si no hay necesidad de golpes, dice, en mi caso me aplicaba la ley de hielo, la indiferencia. Ajá,
ya
ves. Por supuesto.
Ya habíamos hablado de ese ejemplo, ¿te acuerdas? El silencio que grita. El silencio que grita en donde, exacto, ley del hielo, me cae mirando la indiferencia, ni siquiera volteo a verte y no te dijo la palabra. Y eso, ¿cómo las tiene? ¿Sí? Porque todos necesitamos ser vistos. Sí, todos necesitamos saber que somos importantes para alguien, ¿sí? Etcétera. Y si ese alguien me es indiferente conmigo, qué miedo de quedarme solo, qué miedo de que nadie vea a mí. ¿Sí? Eso es otra forma de violencia silenciosa.
Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, por acá nos está saludando Maritza Fonseca, dice, saludos, excelente tema. Alejandro Ríos dice, ¿cuál es el tema? Híjole, tenemos como una semana y días platicando de violencia el día de hoy. Alejandro, ya nada más estamos con tips aquí en Radio 11, con tips precisamente de qué hacer si estás viviendo en una situación ya de violencia o en un momento dado, bueno, pues la prevención, que sería lo ideal, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Okay. Entonces, bueno, como ya vimos, hay muchos aspectos, muchos conceptos que hay que entender sobre la violencia. Desafortunadamente, y creo que es una de las razones de por qué es tan permanente todavía. El otro día comentaba yo en uno de los programas, decía, a ver, en pleno siglo XXI, y que tengamos que estar hablando de esto, o sea.
Espérame, es que ¿sabes qué es lo que mi cabeza traduce? Hay un mercado infinito entonces de gente que necesita ir a terapia.
Claro. Claro, y ya recuerdo aquella frase de este señor popular, Odindo Peirano, que dices que hoy es canasta básica.
Es canasta básica ir a terapia, y es real.
Y es real.
De verdad.
Es real. Entonces, te digo, lo decíamos ahorita cuando hablamos de la canción de John Lennon, ¿no? Imagina, decía, es que el mundo no tendría que ser así, vivir así, pero ve, es que es tan difícil y no lo entendemos a fondo, ¿sí? ¿Qué es esto de la violencia? Que permanece, porque ve lo importante de esto. ¿Cómo todo eso lo aprendimos desde la infancia y no nos dimos cuenta? Y solo venimos después a repetir esos patrones de acuerdo a cada quien a sus características, convirtiéndote en el perpetrador o convirtiéndote en la víctima. Y no entendemos qué está pasando. Aquí quiero que quede claro este concepto de distorsión cognitiva de por qué pasan cosas y no las entendemos. ¿Por qué decía Cerotería? ¿Por qué el perpetrador? ¿Qué no se da cuenta lo que está haciendo? Sí se da cuenta, pero lo ve a su manera. ¿Sí? O la víctima, inclusive. O sea, ¿cómo alguien que está sufriendo de esta manera, siendo golpeada, humillada, etcétera, tanto tiempo, no se puede dar cuenta de lo que está viviendo? Pues es que sí se da cuenta, porque, vamos, no está dormida, hay conciencia, pero distorsionada. Y entonces, ajá, no me puedo dar cuenta.
Oye, mira, nos dice Alejandro, dice, ¿cómo contrarrestar la famosa ley del hielo?
Hay una canción mexicana que decía, amor con amor se paga. Pues mira, lo mismo, igualito. Ay, ¿no te importa? Pues tampoco me importa. Ahí nos vemos, adiós.
Sí,
o sea,
pues sí. Es con eso.
Sí, sí, porque, a ver, si tú aplicas la ley del hielo, ¿con qué intención lo haces? Para lastimar al otro, ¿no? O sea, en principio. ¿Sí? Porque acuérdate que un concepto de violencia es el acto intencional de generar un daño a otra persona.
Claro.
Si yo, la forma que utilizo es a partir de la ley del hielo y guardo silencio, es para molestarte, para lastimarte. Y si a mí no me importa, ¿sí? No hace efecto.
No hace efecto. Entonces, más bien como también, ¿no? Pues darle su momento, ¿no? No me quieres hablar.
Cuando quieras, me hablas. ¿Sí? Okay, sí, aquí estoy. Y vive tu vida normal. Sí, sin agobio, no.
Que es que sí, es verdad, eso, nos aplica la ley del hielo y tratamos de estar, oye, pero sí, es que por favor,
ya perdóname.
Y Es un metimiento.
Cuando estés preparado, preparada, con todo gusto aquí estoy. Si no, mira, yo sigo mi vida, ¿sí? No me voy a dejar afectar por eso. Esa es tu bronca, no es mi bronca.
Exactamente.
Sí,
sí, estoy de acuerdo.
Ok. Entonces, mira, se va rapidísimo el tiempo.
Híjole, ya sé.
Rápido, algunos tips. ¿Sí? ¿Qué hacer? Si tú estás en una situación de violencia, ya lo viste, ya te diste cuenta. Te decía, bueno, lo primero es que reconozcas esta violencia. Y entonces, que quieras resolver, por supuesto, la situación. Independientemente de si la persona que te violenta es consciente de su necesidad de ayuda o no, tú tienes que tratar de resolverlo desde tu lugar. A veces se quieren esperar hasta que el otro acepte o diga que está bien o que te necesitamos ayuda. No, no. Si el otro no quiere y sea consciente, es consciente, se da cuenta o no, eso es su bronca. Tú tienes que resolver. Entonces, ya te diste cuenta de esta situación. Te decía, tienes que empezar por lo primero, que es cuidar tu integridad física, tu salud, tu vida, ¿sí? Entonces tienes que empezar a planear, a organizar un escape para cuando sea necesario.
Okay.
Te decía que muchas personas piensan, por ejemplo, a veces creen que es exagerado o dramático decir que tu vida está en peligro. Ay, no, pues ya cuánto tiempo tiene, no, nunca llega eso. No, espérate, cualquier día puede llegar. Tú no sabes cuál es la situación y de verdad suceden cosas muy, 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 muy riesgosas. Así de que prevente en este sentido. Primero, algo que les sugiero siempre es memorizar números de emergencia, ¿sí? Por si tienes necesidad o la situación se pone de tal forma que necesitas recurrir a alguien. Números de emergencia, por ejemplo, por supuesto la policía, tal vez la Cruz Roja, pero también teléfonos de gente cercana a quien puedas recurrir, tus hermanos, tu hermana, papá, mamá, los vecinos, los vecinos gente son una fuente de ayuda así rápida, buena, que porque en estas situaciones a veces se requiere que sea rápida la ayuda, un vecino que pueda y que esté dispuesto a venir a apoyarte si requieres de la ayuda, tener su teléfono, ¿sí? Su contacto, etcétera. Entonces, primero, tener números a la mano, ya sean memorizados de preferencia, porque imagínate, muchas veces en día, en muchos de estos pleitos, de estas situaciones, los teléfonos no les salen.
Exacto.
¿Sí? Ajá. Entonces, por eso, tenerlo memorizado, ¿sí? O en algún lugar seguro en donde sepas que puedes recurrir a esto. Porque si nos confiamos solo en el teléfono, puede ser que resulta que el teléfono sale dañado y ya no puedes usarlo.
Sí, incluso, por ejemplo, ayer que decías, bueno, salvaguardar documentos personales y todo eso, mira, si tienes alguien de tu confianza, mete lo necesario ahí y entrégalo.
Eso hay que planearlo bien. Esa es la otra, claro, que siempre me recomiendo. A ver, una vez que estés en esta situación y si por alguna cosa tienes que denunciar o alguna situación de salud, tienes que tener en la mano documentos personales.
Por supuesto. ¿Sí?
Que son muy necesarios para esto. No puedes pensar en que en ese momento lo vas a hacer, no sabes qué va a pasar. Entonces, tenerlos exactamente resguardados en lugar seguro.
Unas copias.
Y obviamente, al tratarse de documentos personales que son muy confidenciales y muy delicados, con alguien de toda tu confianza, como puede ser mamá, un hermano, una hermana, alguien de donde puedas recurrir. Esto es importante. Otra cosa que les decía, fíjate, pues tratar de acercarse a los vecinos, sobre todo a alguien de confianza, no falta con quien sí pudiste hacer buena amistad ahí entre tus vecinos, y pedirle que sea un apoyo en esto, para que si en el momento lo requieres, te decía, poder dar señales, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, imagínate que la persona no puede hablar por teléfono, no le puede marcar al vecino, entonces decía, a ver, mira, vecino, si tú ves que enciendo y apago la luz varias veces, la luz aquí de mi pasillo o la luz de la entrada, significa que es una señal de auxilio, para que haga el favor de ayudarme, y entonces poder apagar, o la luz de la recámara, imagina que se va a la recámara, que se encierra, y encender y apagar las luces varias veces, que llame la atención y se den cuenta que lo está pasando, ¿sí? Esta sería una forma. Ese tipo de detallitos es bueno, como hacer un buen plan, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar y cómo le hago saber? Porque cuando no nos está pasando, creemos que va a ser fácil hacerlo en su momento, no es cierto.
Oye, Efra, pero también sabes que, bueno, entre más personas yo creo que sepan, pues menos solo te sientes ante esta lucha, ¿no?
Por otro lado, sí, porque es muy frecuente que cuando estás siendo víctima de la violencia, te aíslas y te aíslan, ¿sí? O sea, porque obviamente el perpetrador no quiere que los demás se enteren, por apariencia, por pena o por miedo a las consecuencias. Entonces sí, mientras, por eso, y en este sentido, algo que les sugiero siempre es crea una red de ayuda, que es un poco lo que estoy diciendo, tu familia, vecinos o amigos de confianza, cercanos, no sé, cierta red a quien tú puedas recurrir, y que si un día recurres a alguien no puede ayudarte, no está disponible, tengas otra persona, pero que haya varias personas que estén enteradas de esta situación para que en su momento puedan también actuar. Así le llamamos red de ayuda.
¿Okay? Okay, muy bien. Oye, pues ya estamos casi a punto de irnos con la meditación. No. Tenemos muchos más tips, por supuesto.
Yo no entiendo por qué nunca me da tiempo.
No, está perfecto también, porque
no, claro, hay que atender, no, por supuesto. Lo importante es que,
por supuesto, ustedes síganos enviando.
Claro, adelante. Bueno, como les comenté al inicio, vamos a empezar a partir de este programa a compartir con ustedes 10, 15 minutos que yo les invito a que de verdad se den la oportunidad de vivirlo intensamente. Haz un alto, párale ahí en tu camino, lo que estés haciendo, seguramente estás trabajando, o lo que estés haciendo, créeme lo que 10, 15 minutos, aunque de momento y ante nuestros tres parece mucho, es algo sé que no lo es, y que de verdad te puede ayudar a cambiar tu día, que te puede ayudar a cambiar tu vida. ¿Sí? ¿De qué se trata? Vamos a hacer una pequeña meditación, ¿sí? En donde más bien se trata como de una oración, ¿sí? a una oración guiada, en donde te invito a que te conectes con con tu Dios, con un Dios, aquel Dios como tú lo concibas, como tú lo percibas, como tú lo llames. No es algo que va dirigido concretamente a ninguna religión especial, sino más bien tiene un aspecto espiritual más que religioso, ¿sí? Y que te conectes y que hagas esta petición, esta intención por toda la gente, pero que sobre todo, te lo aseguro, quien va a salir beneficiado de esto eres tú. Vamos a hacerlo, vamos a compartirlo, y bueno, si es algo que te gusta, pues que nos lo hagas saber, que nos compartas, y en todo caso que nos des sugerencias, ¿no? con todo esto. Yo creo que es momento de empezarlo, y vamos a pararle aquí al tema. Sí, vamos a pararle al tema. Para esto lo que te sugiero, insisto, es que ahí en el lugar en que te encuentres te des un espacio, de preferencia sentado. Hay a quien le gusta hacerlo acostado, también se vale, aunque hay el riesgo de dormirse, pero bueno, así sentado, de preferencia que cierres tus ojos, ¿sí? Así que, así con nosotros, esto nos ayuda mucho a podernos interiorizar en los ojos cerrados, porque siempre los ojos ven hacia afuera y entonces nos llaman, nos distraen todo lo de afuera. Ciérralos y te vas hacia adentro. Así de que, pues vamos a empezar con esto, ¿sí? Y lo primero que te pido entonces es que te sientes cómodo, cómoda, y te empieces a relajar. Que empieces a relajar tu cuerpo. Fíjate, esto es algo muy posible, que resulta relativamente fácil cuando te das permiso, ¿sí? Cuando en este momento te das permiso y decides desconectarte de todo lo demás. Créemelo que todo va a estar ahí cuando tú regreses, ¿sí? En 10, 15 minutos, y que puedas vivirte este momento, pues para tu salud mental, para tu salud emocional, para tu salud espiritual. Sentado, respira profundo. Vamos a hacer unas respiraciones en 5 tiempos. Esto nos ayuda mucho. Respirar, inhalar por la nariz, lento, ¿sí? Lento pero profundo, haciendo que nuestro aire llegue primero a la zona del abdomen, después a la zona del estómago, después al pecho, posteriormente los hombros, y en el quinto tiempo dejas un pequeño tiempo que repose y lo dejas salir. Inhalas igual en 5 tiempos, dejando salir primero el aire por la zona de tu abdomen, de tu estómago, de tu pecho, de tus hombros, y te das un tiempo antes de volver a inhalar. Entonces inhalamos y exhalamos. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y mientras mantienes la respiración, deja que tu cuerpo se relaje, ¿sí? Para esto te ayuda a ir visualizando cada una de las partes que conforman tu cuerpo, y conforme lo visualices en tu pantalla mental, decides relajarlo, que se distienda. Inicia desde la punta de los pies y empieza poco a poco a recorrer tu cuerpo hasta llegar a la punta de tu cabeza, dejando que se relaje. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Haz un escaneo rápido de tu cuerpo para darte cuenta si ya todo tu cuerpo logró relajarse. Si no, toma la decisión de hacerlo en este momento. Y te invito a que repitas conmigo ahí en tu mente todas estas palabras que a continuación te voy a compartir. Señor, en este momento queremos platicar contigo. Señor, nuestro Creador, amigo nuestro. Señor, Creador de todo lo bueno, dador de todo bien. Te pido que entres en mi corazón y toques aquellas experiencias de mi vida que necesitan ser sanadas. Tú me conoces mucho mejor que yo. Te pido que llenes todos los rincones de mi corazón, y donde encuentres a mi niño herido, tócalo, sánalo. Sana, por favor, cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma. Y gracias por no abandonarme nunca. Te pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar. Creador del universo, hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es amor. Tú eres lo único y verdadero del universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú, a amar la vida, a ser amor. Gracias por estar siempre conmigo. Así, tan cerca que puedo sentir que el amor infinito que emana de tu corazón me cobija. Y que contigo y en ti, ¿quién o qué contra mí? En este momento, Señor, te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien, para que con tu poder infinito nos ayudes a resolverla y que se solucionen nuestros problemas, y por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos. Ayúdanos a amar todas tus creaciones de un modo incondicional, en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar. Te pedimos por todos los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, para que sepan invocar tu nombre y caminar en la luz de tu presencia, que respeten su cuerpo, su mente, su espíritu. Por todos esos niños inocentes, víctimas de la inconsciencia, blanco de neurosis y de agresión. Señor, creador de tanta belleza y perfección, te pedimos por nuestro mundo, para que reine la paz entre los hombres y entre las naciones, que nos reconozcamos como hermanos. Te pedimos por los gobernantes y por todos aquellos que ejercen autoridad y poder, para que sea su deseo hacerlo siempre desde el amor, siempre desde la justicia y siempre en favor de los demás, sobre todo de los más desprotegidos. Te pedimos en este momento por quien más lo necesita, aún sin conocerlo, pero que el corazón sabe que es mi hermano en donde quiera que se encuentre. Y así, en silencio, bajo tu gracia y de manera perfecta, y en armonía con toda tu creación, te damos gracias. Infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes nuestras peticiones. Porque es tu promesa que todo aquello que pidiéramos en oración con fe, podemos dar gracias porque ya ha sido concedido. te invito a que empieces a tomar conciencia nuevamente del lugar en donde te encuentras, que te prepares para abandonar el ejercicio, conservando todos los beneficios, conscientes o inconscientes, que te aporta. Cuenta lentamente del 1 al 3 y abres tus ojos, mueves tus manos, mueves tu cuerpo, sintiéndote en paz, relajado, con una actitud diferente. Ok, pues ahí está.
Bien, amigos, muchas gracias a todos ustedes que se dieron el tiempo de participar con nosotros, pero más allá de eso, de verdad que muchas felicidades por querer tomar también estos minutos para ustedes. Yo creo que es un gran inicio. De repente, cuando notamos que estamos muy estresados o que de verdad necesito ir a terapia, ¿no? Es un buen inicio el estar más serenos. Entonces, muchas felicidades para todos ustedes que se dieron estos minutos. María Cuevas en particular, muchas gracias. Mira, ella en cuanto terminó la oración nos escribió, así sea. Entonces, bueno, pues gracias para todos ustedes. Romo Aguilar también nos dice felicidades al programa y bueno, pues esperamos sus comentarios, por supuesto, de saber qué les pareció esta dinámica. Quienes ya nos siguen desde hace tiempo saben que esta meditación de despuesito de las 12, bueno, pues ya se llevaba a cabo desde antes.
Así es, y de verdad, más, fíjate que es que cumple con dos o tres propósitos diferentes al mismo tiempo. Decía, por un lado, es esa conexión conmigo, es interiorizar, ¿sí? Y es alimentar mi parte espiritual. Esto es muy importante porque nos abocamos solo a lo físico, solo a lo material, solo a lo muy objetivo, y nos olvidamos de esta parte importante de nosotros, que es nuestro espíritu. Y el espíritu también hay que alimentarlo, hay que hacerlo crecer. Por otro lado, decía, viéndolo a ese nivel espiritual, el interceder por otras personas de verdad es algo que nos ayuda muchísimo y que nos beneficia de verdad, y lo digo así, y no, aunque no lo hago con esa intención, nos beneficia más a nosotros que porque nos estamos pidiendo, ¿sí? Pero bueno, pero hay que hacerlo con esa voluntad, con esa intención de pedir por los demás, para que de verdad este mundo pudiera ser un poco como nos lo dice John Lennon en su canción, ¿no? Ese, exacto, mundo que imaginamos, ¿sí? Que va a ser mejor, y claro que si alimento esta parte de mí, lo puedo lograr. Y por otro lado, viéndolo desde el aspecto más científico y enfocado en la psicología, ¿sí? Sabemos de la psicología que cuando yo hago este tipo de ejercicio y de meditación y de reflexión, ¿sí? Todo lo que estoy produciendo en mi cerebro, como neurotransmisores y hormonas, etcétera, que circulan por mi cuerpo, me va a modificar, me va a cambiar, y en mucho de esto consiste el ser feliz, el sentirme de esa manera cuando yo lo produzco desde mi mente. Entonces cumple con muchos aspectos.
Sí, ¿sí? Así es. Y mira, si de plano no pudiste en este momento, bueno, darte estos minutos por lo que sea, yo te invito a que llegues a casa cuando ya tengas de verdad un tiempo, un espacio, y decir, bueno, yo siempre he querido meditar, nunca he sabido cómo. Yo creo que es un muy buen inicio el tener estos minutos guiados, sobre todo. Entonces, bueno, pues date ese momento, busca en la transmisión por ahí el punto justo donde inicia, y pues adelante.
Claro,
¿no?
Y bueno, y saber que esta va a ser una dinámica que vamos a hacer en todos los programas, todos los miércoles aquí en Radio 11, y que entonces pues puedes ya prepararte, así como lo decías tú, como si fueras a terapia, prepárate, sí, los martes, ¿no? Después de las 12, para tener tus 10, 15 minutos, ¿sí? A vivir este tipo de dinámica, de reflexión, que créemelo, te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar muchísimo en muchos sentidos, como ya lo expliqué. Así que todos los martes, después de que platique.
Los
martes,
miércoles.
Los miércoles, yo por qué estoy con los martes.
Sí, no le
de repente acá en mi cabeza anda en San Juan del Río. No sé por qué así. Como en San Juan.
Amita Valadez, mira, también ella nos está mandando sus manitas que escuchó. Muchas gracias, mi querida Almita. Pero de verdad, más allá que gracias, felicidades a ustedes, ¿no?
Claro, damos eso por delante. Es bien importante, ¿no? No sé por qué a veces la gente lo descalifica o lo ignora, lo es indiferente ante esto, cuando es tan importante.
Pues es que estábamos platicando precisamente el tema de la violencia, esta inconsciencia, ¿no? De decir, híjole, bueno, pues sé que necesito ir a terapia, sé que es algo a lo que ya no debo de temerle, el ir a terapia, de que ya no debo de verlo, que eso es solamente para los que
Para los locos.
Los locos, ¿no?
Eso es para los locos.
No. ¿Por qué no ir a terapia de verdad, conocerte mucho mejor, liberarte a lo mejor de tantas cargas y tantas cosas que traes por ahí, que solo van a hacerte daño y solo van a dañar a la gente que amas, ¿no?
Claro. Y en ese sentido, fíjate, está bien por acá mi teléfono, nos preguntan exactamente eso. Bueno, ¿y cómo le hago para ir a terapia? Pues que nos llamen. Sí, que nos llamen. Les repetimos los teléfonos.
427-272-9912 en la ciudad de San Juan del Río. Ahí es, en este número puedes reservar tanto para terapia en San Juan como para aquí en la ciudad de Querétaro. 427-272-9912. Ese es el número de la oficina en donde, por supuesto, ahí te van a agendar tu cita, te van a atender, les vas a explicar un poco tal vez cuál es tu problemática para poderte canalizar. Y ofrecerte ya sea una cita aquí en la ciudad de Querétaro o en San Juan, donde les convenga más, ¿no?
Exacto, recuerden que atendemos tanto en San Juan como en Querétaro, pero las citas se hacen en Querétaro directamente
en San Juan.
Y desde allá les ubica, o sea,
San Juan, Querétaro,
no se ubica dónde está.
Oigan, también pueden hacerlo vía WhatsApp, pueden hacer llegar un mensaje al 427-191-9778, que es el mismo número a donde los invitamos a mandar sus comentarios y por supuesto sus sugerencias de tema. En este número pueden agendar también vía un WhatsApp, un mensajito de texto, necesito una cita, y más o menos ya ahí se ponen de acuerdo con Lupita Piña, que es quien atiende estas situaciones.
Así es. También invitarlos para que nos agreguen a nuestras redes sociales en Facebook. En Facebook nos encuentran, tenemos un perfil de amigos, de contactos, que por cierto está muy próximo a llegar al límite, ojalá que todavía logren ser nuestros amigos ahí, está muy próximo a llegar al límite y nos pueden encontrar como Efraín Romo. Y también la fanpage, que también aparece como Efraín Romo, pero está bueno, es una página, ya sabes, de este tipo de páginas donde usted le da un me gusta para irse agregando, y que también tenemos muchos amigos, pero cuando menos esta no tiene límite, ¿no?
Así es, y bueno, pues recordarles que estamos prácticamente toda la semana, miren, de lunes a jueves hay programa de radio, y la transmisión también se comparte vía Facebook, vía esta fanpage. Entonces, bueno, pues ahí nos puede seguir. De martes, miércoles y jueves 11 de la mañana, y los días lunes, recuerda, eso es para tomarnos ya el cafecito de la noche. A las 9 de la noche comparte con nosotros este tiempo compartido precisamente.
Exactamente, que por eso le llamamos tiempo compartido,
pues
compartir
sí,
con ustedes en nuestro tiempo, nuestro todo, ¿sí? Muy bien, pues ya para acá prácticamente,
prácticamente nos vamos. Oye, Alejandro Ríos dice, quien nos preguntaba acerca de la ley del hielo, dice que si la solución entonces es tomarte una pastillita de vale.
No, y por ahí lo publican en el Facebook, ¿no? Que le llaman vale madrina. No,
de vale madrina.
Pues sí, pero no, es que fíjate, es diferente la actitud. A ver, aguas, y aquí sí recalco esto. Una cosa es así que me valga, ¿sí? En una actitud arrogante o soberbia, en donde sin darme cuenta, y hago siempre que utilizo este tipo de actitud, sabes que a mí no me importa, y haz lo que quieras, ¿sí? Pero desde esa actitud arrogante, que no es más que nuestro ego, en realidad solo nos estamos defendiendo, y aunque no nos damos cuenta, sí me está afectando, y pretendo que no, ¿sí? Solo en plan, ahora de fastidiarte yo a ti también. No, si no es. Es otra instancia donde de verdad no permitas que eso te afecte, ¿sí? No te defiendas de eso. Vamos, fíjate, en ese sentido, ok. Si mi pareja, quien sea, aprendió ese tipo de conductas y de actitudes y lo utiliza como forma de control, de violencia, ¿sí? Tengo que entender, fíjate, es difícil esto decir, pero es real. En principio no fue su culpa. Lo aprendió, ¿cómo? No sé, desde esa infancia, no sé qué pasó en su vida, que no sé su historia. Lo aprendió y hoy es de esta forma. Y a lo mejor, como lo hacía hace rato, a lo mejor no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta, lo que sea. Vamos, con esto no le justifico, solo trato de entenderla, ¿ok? Pero o sea, con esto también entonces me doy cuenta que eso no es mío, ¿sí? Es de ella, es de él, de quien sea. Y entonces, más que ser arrogante con esta persona, tengo compasión con la persona y que digo, híjole, qué feo, me duele que haga esto, me duele cómo se lastima cuando pretende lastimarme a mí, me duele la situación. Y entonces sí, lo vivo con compasión y no permito que eso me afecte y me lo tomo personal, porque no es mío, ¿sí? Aunque pretende dañarme desde cómo lo vive, sé que no es para mí, ¿sí? Me explico, es su forma de, ¿sí? Entonces le veo con compasión, no permito que me afecte, y en todo caso, tampoco le voy a agredir, ni me voy a burlar, ni nada, simplemente respetando,
sí,
¿sí? A la persona y en lo que hace. Y ojalá un día se dé la oportunidad de darse cuenta y quererlo cambiar, pero eso le toca a la persona, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, y decías hace días, o sea, no vamos a responder exactamente con la misma violencia o con algún otro tipo de violencia. Esto sería precisamente el ser altaneros y arrogantes, a lo mejor es entrar en este juego precisamente violento. Pero así, desde este punto, y de verdad, si amas a esta persona, yo creo que el no permitir que te agreda sería bastante bueno tanto para ti como para él.
Claro. O sea, entonces, más que defendernos o desquitarnos, se trata de amar a la persona, dijiste bien, y parte de ese amor es el respeto. Respétale. O sea, no significa que esté bien y lo estés justificando, pero significa que le amas y que le respetas y que entiendes su historia, ¿sí? Y que desde esa compasión te gustaría que eso fuera diferente y fuera mejor, pero eso lo tiene que decidir la persona. Tú no puedes hacer nada por eso.
Claro.
Y si pretendes hacerlo, solo van a sufrir los dos.
Así es. Okay. Oye, pues yo no sé ustedes, pero yo acabo muy en paz en este programa, ¿no? Me siento, mira, hablando de violencia, la verdad es que de repente sí deja como un mal sabor, ¿no? El enterarte de tantas situaciones. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha pasado por violencia, entonces de repente es un poco complicado las cifras tan altas de violencia aquí en el estado de Querétaro. Sí. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Y yo en este programa me voy tranquila, consciente y con ganas de generar conciencia, ¿no?
Claro, exacto.
De generar conciencia ante la violencia.
Intentando.
Eso.
Muy bien. Pues creo, llegó el momento de despedirnos, sí, efectivamente.
Oye, Fer, déjame comprometer a Fer, que no nos ve. Fer. Nos podemos ir con la canción de Imagina, ¿sí? Estaría padre, ¿no?
Imagina.
Sí, la de John Lennon. Está padre.
Sí, esa canción está padre, muy bonita. Bueno, o sea, me queda trascendido con tanto tiempo.
Ya sé.
Allá de los 60 hasta hoy ya son muchísimos años y sin embargo, ahí está, presente también, vigente. Qué bueno, nos vamos con esa canción, no sin antes agradecerles que el que hayan estado con nosotros. Gracias por ser nuestros amigos, gracias por sus comentarios, gracias por su participación, gracias por todo. Yo me despido como siempre mandándoles un abrazo con mucho cariño y también como siempre muchas, pero muchas bendiciones.
Muchos besos para todos ustedes, por supuesto, mucho amor, mucha paz, transmitan a todos los que aman y a todos los que quieren que la violencia para nada está bien. En punto de las 11 de la mañana, el día de mañana, por Exa 99.1. Hasta la próxima.
¿Te gustaría tener un programa?
Contáctanos.
Facebook / Radio 11 MX, Twitter / Radio 11 CRO.
Radio 11 Música.
Tiempo compartido.
en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo.
Radio 11.mx
transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet
llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
Estudios y oficinas
desde Vicente Guerrero número 41, Centro Histórico Querétaro.
Somos
Radio 11.